La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Encuentro con muchas familias, con muchos padres, muchas madres que dicen, yo mando a mi hijo a la escuela para que ahí lo eduquen. Y se nos olvida que la educación empieza en casa. Si decimos que la información la van a recibir en la escuela, pero la formación se va a recibir en casa. Uh-huh. Y cuando hablamos de educación sexual, es aprender nosotros los adultos sobre lo que es la sexualidad humana, cómo funciona, cómo funcionamos nosotros, y en función de eso, comenzar a explicarles a nuestros hijos desde niños sobre el tema. ¿Qué podemos hacer? Prevenir. ¿Prevenir cómo? A través de la educación, a través de la formación en casa. Pero es muy triste decirlo, ¿cómo yo, papá, voy a educar a mi hijo sobre sexualidad humana si yo no tengo idea? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo de 15 años a que use correctamente un condón si yo no lo uso? ¿Cómo le voy a explicar el uso del condón a mi hijo si ni siquiera tengo la confianza de comunicarme al respecto con él porque es un tema tabú? Es un mito. Y eso, ¿dónde va a ser? Vamos a ir tapando realidades que cuando la sexualidad del joven se expresa, y se expresa de manera irresponsable, por ponerle un título, pues lo que va a hacer es expresarse sin saber que está en riesgos. De ahí que ONUCIDA, me imagino quien marca estas tablas, pues tiene ubicados a los países en ese número. Ahora, eso sucede a nivel mundial. Nosotros somos el 15º. Pero ese lugar 15º, ¿de cuánto habla? ¿De cuántas personas diarios se infectan de VIH? Y todo parte en algo, educación. Pero no como lo conocemos tradicionalmente. Pienso en lo personal que la educación es en tres áreas. Nosotros en casa, los maestros en la parte de educación sexual, cerrando con los alumnos. Entonces, cuando cerramos ese triángulo, podemos esperar cosas muy positivas. Es lo que creo en ese sentido. Educar es enseñar. Pero ¿cómo te voy a enseñar si yo no estoy educado?
Este es un problema muy importante desde 1900, estoy hablando de hace más o menos.
Hace muchos años.
1975 exactamente, fue la primera, salieron los primeros libros de texto que incluían ya educación sexual hablada como tal, ¿no? Y esto fue un escándalo.
Claro.
En 1975, es decir, estamos hablando de hace como 30 y tantos años, ¿no? O sea, casi
hace 39 años.
Hace 40 años, casi. El problema está en que 40 años más tarde sigue siendo un escándalo. Y estamos viendo las consecuencias enormes de no educar sexualmente a los niños y a las niñas, ¿no? Para empezar, la cantidad de embarazos no planeados que se tienen en este momento entre adolescentes. Y esos embarazos, evidentemente, que son relaciones sexuales sin protección, están, por supuesto, en cualquier momento, corren el riesgo de estar acompañados por infecciones.
Claro.
¿No? Y entonces, cuando haya un caso de una, de un adolescente o una adolescente que esté infectado de algo, y no estamos hablando solamente de VIH, estamos hablando también de hepatitis B, estamos hablando de papiloma, estamos hablando de una cantidad de cosas, ¿no? Sífilis, gonorrea son cosas que se notan más al instante, ¿no? Pues estamos, o sea, yo quiero hablar de otras enfermedades como la hepatitis, por ejemplo, que puedes tardar 10 años y no darte cuenta que la tienes, ¿no? Como el VIH, que también puedes durar 10 años y no darte cuenta que lo tienes, ¿no? O sea,
Que eres portador, nada más.
Que eres, sí, que eres, bueno, no, ahora ya no se le llama ser portador porque no lo traes puesto.
Así
¿no?
es.
Sino, sí, es bueno, son las cosas políticamente correctas, ¿no?
Sí.
Pero, me preocupa mucho, que haya esta intolerancia hacia la educación, ¿no? Por parte de los padres. ¿Cómo has percibido esto, José, tú que trabajas directamente con jóvenes, con adolescentes, con personas tratando de educar?
Lo veo de una forma, o sea, los jóvenes hoy en día, tú lo mencionas de una forma muy correcta. Si nosotros remontamos a la estadística del 2000 en el tema de embarazos no deseados, al día de hoy, en el 2010, según el INEGI, esa estadística aumentó en 4 puntos porcentuales. Es decir, que con el paso del tiempo, en lugar que haya sido hacia a la baja, por haber mucha más información al respecto de la educación sexual, esto aumentó. ¿Cómo lo percibo? Lo percibo por la ansiedad de los jóvenes, natural, y que nosotros fuimos jóvenes.
Claro,
por cierto. Y que también queríamos expresarnos, pero en esa edad, lo que buscábamos era exactamente lo mismo que buscan ellos hoy. Uh-huh. El que haya un excedente de información a través de toda la tecnología que hoy en día tenemos, se vuelve un doble riesgo para los chicos. Porque los chicos hoy en día tienen mucha más información, pero esa información, al ser confusa de acuerdo a su crecimiento hormonal, se vuelve desinformación, les confunde. Entonces es más fácil que tomen unas decisiones inadecuadas en esta etapa de su vida. Por ejemplo, cuando encontramos una jovencita de 12, 13 años que está embarazada y ella dice, pero ¿cómo me embaracé? Sí, yo tuve sexo. La terminología mal adecuada ahí. Uh-huh, uh-huh. Tuve sexo, no, pues sexo lo tenemos todos los días porque es parte de nosotros. Y pues yo no sabía que me iba a embarazar y pues ya me embaracé. ¿Qué voy a hacer? No sé, a ver qué dicen mis padres. La percepción que me da es de una total ignorancia al respecto. Uh-huh, uh-huh. Y esa ignorancia al respecto parte desde cómo no entendemos el concepto de cada una de las palabras y significados referentes a la sexualidad.
Sí.
Porque lo principal que necesitamos nosotros comprender sobre la sexualidad es qué es la sexualidad.
Uh-huh.
La palabra sexo, ¿qué es sexo? O sea, ¿qué son? ¿Cómo sucede cuando yo estoy estudiando algo y no entiendo el significado de tal palabra? Ya me pierdo de la idea del concepto. Entonces, si me pierdo de la idea del concepto, mi comprensión al respecto ya no es buena, ya no es adecuada. De toda suerte que cuando yo comienzo a sentir la necesidad de expresarme con mi sexualidad, pero no tengo clara la idea, ni siquiera de cómo funciono, el resultado es muy obvio. Ok, nosotros nos guiamos como por instinto y por supervivencia vamos aprendiendo muchas cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros desde temprana edad vamos comprendiendo qué es la sexualidad? Ejemplo, la palabra sexo, y al platicarlo con los jóvenes les pregunto, ¿me pueden decir qué entienden por la palabra sexo? Y cada uno de ellos que participa dice un sinfín de cosas. La mayoría coinciden en que sexo son relaciones sexuales. Y hacemos un ejercicio de que llegue a sus cabezas y aparecen imágenes. Les da pena decirlas porque está un adulto, pero entre jóvenes las platican. Sin embargo, siguen saliendo. Cuando les leo lo que dice el diccionario, que sexo no es otra cosa más que la definición de género, o sea, en los animales y las plantas, la condición orgánica que distingue al macho de la hembra. Eso es sexo, no es otra cosa. Entonces, cuando decimos, voy a tener sexo, entonces, ayer no tenía sexo, ayer no tenía una condición orgánica. Ya la entendí mal. Ah, pero cuando llega el concepto correcto a mi cabeza, ok, entonces yo dentro de este cuerpo, dentro de esta condición orgánica que tengo, masculino o femenino, soy hombre o soy mujer, eso es sexo, mi definición. Y luego, si lo amarramos con la definición de sexualidad, que la sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que nos caracterizan a cada sexo, entonces ya va tomando forma en la cabeza.
Uh-huh.
Ya va quedando más clara la idea. Ah, perfecto. Sexo soy yo. Tengo una definición. Sexualidad, es los componentes de mi sexualidad, tanto en lo anatómico, que es mi forma, y en lo fisiológico, en su funcionamiento. Ok, ya voy entendiendo qué es la sexualidad. Entonces ya comprendo yo, adulto, yo adolescente, que traigo una sexualidad puesta, que la sexualidad me acompaña desde que nazco hasta que muere. Sí. ¿Y cómo funciona? Cuando comprendemos el funcionamiento de la libido, que la libido está presente a lo largo de nuestra vida de una manera maravillosa y que es una forma de energía vital, origen de las manifestaciones del instinto sexual, con eso amarramos qué es la sexualidad. Sexo, sexualidad y libido son los conceptos básicos para comprender yo, para que comprendamos nosotros qué es nuestra sexualidad. Cuando ya lo entendemos así de esa forma, entonces empezamos a trabajar con él de la mano. Ok, ya lo entendí. Y es donde vienen el resto de las preguntas. Como adolescente me voy a enfrentar a situaciones. Bueno, como niño me vengo enfrentando a situaciones referentes a la sexualidad. Como adolescente se me van presentando también. Pero cuando llego a mi vida adulta y tengo esta información en mi cabeza, puedo discernir qué acciones tomar cuando algo está pasando. El ejemplo que ponías. La cantidad de contagios a través del VIH por tener una relación sexual sin protección. Además de las ITS que son latentes. Uh-huh. Además de las que no se nos notan, como uh-huh. mencionábamos. Uh-huh. Ok, ¿cómo voy a tener idea de que soy foco de riesgo para cualquiera de estas enfermedades si no tengo idea de cómo funciona mi sexualidad? Si yo no me conozco, si no volteo a ver mi cuerpo, si no investigo cómo se llama cada una de las partes de mi cuerpo, si no entiendo el concepto de la sexualidad, tampoco voy a entender los riesgos que corro. Y ahí la importancia de la educación. ¿Pero en dónde? Hijo, creo que la educación es, una, por mi necesidad. Otra, sí, los padres tenemos una responsabilidad. El sistema educativo también. Yo no puedo criticar nada, ni mucho menos. Sin embargo, sí puedo aportar un granito. En los libros de quinto y sexto de primaria vienen unas láminas maravillosas en donde explican la genitalidad. Ahí viene perfectamente cómo es nuestro cuerpo en la parte anatómica y fisiológica. Pero ¿por qué no me dicen cómo funciona?
Claro. Sí, que además, de ahí tenemos que partir, ¿no? La doctora Aranda dice, así como la educación es la vacuna contra la violencia y la discriminación, la educación sexual es la vacuna contra el SIDA.
Claro.
Y le enviamos un calurosísimo saludo a la doctora Aranda y, por supuesto, a Israel, que en este momento dice, estamos escuchando.
Claro.
Y pues bueno, a Dani Salazar, que además debe estar muy contento en Playa del Carmen, echándose ahí la vacación. ¿Por qué de pronto hay tanto tabú alrededor de la educación sexual? ¿Qué pasa con eso? O sea, no es... ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión histórica? ¿Es una cuestión...? ¿O también hay alguna cosa como personal cuando empieza a desarrollarse la libido, en donde nos empieza a dar como penita y vergüenza, y entonces hay alguna cosa fisiológica que tenga que ver con esta cuestión de no atrevernos a hablar sobre el tema?
Pienso que es netamente cultural. No puede haber algo que nos limite a nosotros en la parte natural, porque sí. Nosotros, si nos quitamos de la parte en la que vivimos hoy y nos vamos más atrás, donde no existían nuestras computadoras, y más atrás, donde no existía más que la naturaleza pura, así se vivía. Había un pudor, sí, pero había un pudor, quizá más bien una necesidad de protección. O sea, si vemos láminas de humanos de hace mucho tiempo, no usaban ropa, no había pudor. Uh-huh. Hoy en día hay lugares en donde siguen preservando esa cultura y no usan ropa. Y las mujeres, cuando salen desnudas del torso, no pasa nada. ¿Qué es? Eso es la cultura y a ellos se les permite. Ah, pero a nosotros no se nos permite. ¿Por qué todo este tipo de... no es otra cosa más que tabúes? Se va tergiversando el tema a través de la historia. Entonces, como somos educados sobre muchas cosas, menos sobre lo que es la sexualidad, como un tema natural, uh-huh. vamos tapándolo. ¿Cómo lo veo? Digo, yo en algún momento tuve que comprender que la sexualidad forma parte de mi vida y formará parte de mi vida hasta que yo no esté, pero también vengo como parte de ella, porque mis padres, como haya sido su historia, en un abrazo de amor, me concibieron.
Exactamente.
Y de ahí vengo. Entonces, la sexualidad es pura. Para mí como hijo, sin información en mi adolescencia, pensar que yo venía de un abrazo de amor entre mis padres era algo feo. ¿Por qué feo? Porque a mí me dijeron que de eso no debía hablar. Y me van poniendo tabúes. Entonces, hoy en día veo mucho en la parte de educación sobre sexualidad. Pero una de las formas de aprender sobre los tabúes es primero quitándome los míos. Aprendiendo que esos tabúes que yo tengo no me sirven de nada. Aprendiendo que el respeto hacia los demás empieza por un respeto hacia mí. Y el respeto hacia mí necesariamente tiene que empezar por el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De mí. ¿Y cómo? Como sea y en la etapa que me toque. Entonces, todos esos tabúes son heredados. ¿Cómo lo veo? Lo veo cuando una mamá no se atreve a expresarse libremente su sexualidad con su pareja, evidentemente le está enseñando eso a su hija, a su hijo.
Claro.
Y esta hija y este hijo van a hacer exactamente lo mismo cuando ellos tengan hijos. ¿Por qué? Porque no rompemos el mito, no rompemos el tabú. ¿Y ahí qué pasa? Pues se va pasando generación tras generación. Va de generación en generación o lo dejamos en degeneración.
Degeneración.
Sí.
Porque además parecería ser que mientras más avanzamos en esta sociedad, en lugar de estarnos volviendo más abiertos, más recibidores, no sé, más receptivos.
Más receptivos.
Más, de alguna forma, como más pensantes en cuanto a la sexualidad. Parecería ser que lo estamos haciendo exactamente al revés, ¿no? Es decir, veo fotografías de principios de la fotografía en donde los, pese a que había toda esta cuestión victoriana de estos vestidos así como muy ceñidos y la gente muy vestida, había fotografías de desnudos, ¿no? Que se tomaban como fotografías artísticas y eran contempladas como fotografías artísticas.
Sí.
Fotografías en algunos casos muy eróticas, en otros casos menos eróticas. Algunas fotografías de incluso de un gran imaginario, ¿no? Cuando retrataban como estas hadas, ¿no? Me estoy refiriendo a principios del siglo XX, ¿no? Con Isadora Duncan y todo eso, que eran como estas hadas, en estos velos, uh-huh. Semitransparentes, donde se alcanzaban a ver perfectamente bien los cuerpos. Y eso era considerado arte, ¿no? Y de pronto la gente pues se iba a bañar al río. Y ahí se bañaba, porque era el lugar para ir a bañarse, ¿no?
Libre.
O sea, pues era el lugar obligado, ¿no? Uh-huh. Digo, en invierno me imagino que no tanto, ¿no? Pero vamos, no había baños en las casas, ¿no? El siglo XIX no había baños en las casas, salvo las algunas casas que por ahí habrán tenido dinero como para hacer eso, ¿no? La gente se veía y la gente no pasaba nada, ¿no? Y ahorita, bueno, o sea, en las propias familias, la gente se lleva su ropa al baño, ¿no? Porque no puede salir ni siquiera en toalla. Entonces, parecería ser que en lugar de estar avanzando, estamos como retrocediendo, ¿no?
La parte ahí, sí, hoy en día tenemos tantas bondades en la parte de avance tecnológico, los tiempos y demás, pero la naturaleza humana ha sido la misma. El cuerpo humano ha sido el mismo. O sea, de que llegamos a esta parte evolutiva, la hemos seguido tomando desde entonces, así ha sido. Lo que ha sido hacia atrás, y coincido plenamente contigo, es la forma de verlo. ¿Por qué tenemos que ver con mito? ¿Por qué tenemos que ver con tabú? ¿Por qué tenemos que ver con morbo cosas que son tan maravillosas como el cuerpo humano? Si todos, este que tenemos, es el único que tenemos.
Sí, además, ¿no?
O sea, y es mi responsabilidad cuidarlo. Es mi responsabilidad ver por él. Es increíble. Es increíble cuando algunas personas me comentan en los talleres que hacemos para adultos, para las mamás de los jóvenes, cuando platicamos de un tema tabú, lo voy a decir despacito, el orgasmo.
¿No? Sí.
El orgasmo. Dice una mamá, oiga, Usted, como lo acaba de explicar, pues yo tengo 4 hijos, pero nunca he sabido qué es eso. Esta mamá no se conoce. Y esta mamá tiene ya hijos adolescentes, y que me ha tocado platicar en la escuela con sus hijos adolescentes, y no sabe cómo funciona su cuerpo. Cultura, cultura, cultura. A ella no se lo guiaron en su casa, no buscó información en lo personal, no tuvo información en la parte académica, entonces está cerrado. Pero eso no quiere decir que el cuerpo no siga su curso. O sea, el cuerpo está diseñado perfectamente para perpetuarse como raza humana. Y como tal sigue su función. Quieras o no quieras, el cuerpo hace lo suyo. Sí. La mente aprende. La mente hace sus procesos mentales, pero el cuerpo se expresa. Pero si mi cuerpo se expresa sobre la sexualidad y mi mente tiene información inadecuada o no tiene información, va a ser únicamente la parte instintiva. Y como parte instintiva, ¿qué aprendí? A procrear. Más o menos. ¿Qué aprendí sobre mi sexualidad? Pues nada. Sé que tengo algo ahí abajo que no sé ni cómo se llama, pero que funciona para algo. Y no me ocupo, ni siquiera me preocupo de saber cómo funciona mi cuerpo. ¿Qué puedo yo enseñarle a mis hijos? Estos hijos, lo que aprenden, ¿qué van a desarrollar para sí mismos? O sea, es impresionante cómo este vehículo maravilloso que tenemos, no lo conozcamos, no lo veamos libre, limpio, lo veamos sin prejuicios, lo veamos sin morbo, que nosotros mismos tomemos conciencia de que nuestra sexualidad es maravillosa y la vamos a tener desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cómo comenzar? El autoconocimiento es básico. En todo. O sea, si en un momento dado, yo como ser humano, en cualquier etapa de mi vida, veo que no estoy cómodo con lo que estoy haciendo, con lo que estoy recibiendo, con lo que me rodea, algo está moviéndose por dentro. Sí. Y como ya soy un adulto, ya no es responsabilidad de nadie guiarme. Yo como adulto tengo que aterrizar y decir, no puedo solo, necesito ayuda. ¿Quién me guía? Qué bueno que existen foros como este, que pueden dar una idea. Gracias. Pero ahí se queda. Y ahora, a mí como adulto me toca buscar más información, buscar aprender sobre mí. Lo veo como papá. Cuando nosotros somos papás, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y luego en la búsqueda de lo mejor para nuestros hijos, terminamos muchas veces dándole lo que no es tan bueno para nuestros hijos.
Que creemos.
Que pensamos que es lo bueno para nuestros hijos. Y nos vamos a siendo parte de todos los clichés y demás que existen en la parte social. Vamos heredando la misma cultura que nosotros tomamos. Y ya con el paso del tiempo se nos olvidó lo mejor para nuestros hijos. Siempre me gusta mucho mencionar la parte de la educación sexual. Porque definitivamente la educación sexual en mi casa tiene que empezar por mí. Tiene que empezar que yo tenga la necesidad, yo como adulto, de buscar qué onda con mi sexualidad, buscar qué pasa, qué necesito, en dónde me informo. Sí. Si tengo mi vida de pareja, igual, para que de esa forma buscar romper el mito y el tabú y comenzar yo a educar a mi hija. Para que en un futuro mi hija tomará la secuencia de educación libre y lo hará con sus hijos. Es muy probable que esos hijos ya aprendan a ser libres. Aprendan a ser libres y respetuosos de algo que forma parte de nosotros, algo que es natural, algo que tenemos desde que nacemos y lo vamos a tener hasta que muramos, que es nuestra sexualidad. Y es maravillosa cuando la conocemos. Pero, ¿qué pasa cuando no recibimos la educación? Sí. Hay que buscarla. Que empiece por nosotros.
Sí, porque además, nos quejamos mucho de que no hay programas de educación sexual, de que no hay quien eduque sexualmente, de que todo ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros queremos que los demás estén educados. ¿Y nosotros?
¿Qué pasa con nosotros?
Exacto, ¿no? Uh-huh. Es decir, el descubrimiento, y lo hemos dicho varias veces en el programa, alguna vez tuvimos un programa sobre masturbación, por ejemplo, ¿no? Y nuestra invitada, la doctora Miriam, a quien le mando un enorme saludo también, nos decía, bueno, es que finalmente el asunto de masturbarte tiene mucho que ver con conocerte a ti mismo de entrada,
claro,
¿no?
Y es autoconocimiento.
Uh-huh. Y más allá solamente de permitirlo o no permitirlo, tiene que ver también con experimentar una cantidad muy grande de cosas, ¿no?
Uh-huh. Emociones.
¿Cómo puede ser que una adolescente de 12 años termine embarazada porque resulta que, entre comillas, tuvo sexo, o sea, porque tuvo una relación sexual, y no supiera que finalmente se podía embarazar?
Ignorancia básica en la parte académica, podríamos decir. No, es desatención a lo básico que soy yo como ser humano. Uh-huh. Independientemente de que yo vaya a la primaria, voy a hablar de mí en primera persona como niño. Si a mí mis padres me llevan a la primaria, qué bien, tengo una sexualidad. Pero si estoy en otra región y mis padres no me mandan a la primaria, qué bien, también tengo una sexualidad. Uh-huh. Pero sin embargo, el autoconocimiento, la libertad, el instinto puede estar funcionando en cualquier ámbito social, económico, cultural, y la sexualidad va a ser la misma, porque esta, afortunadamente, no tiene raza, color, no tiene bandera, no tiene color de piel, estatura. No, la sexualidad simplemente es sexualidad. ¿Por qué no regresarnos un poquito al origen y tomarlo como tal? Uh-huh. En lugar de estar inmersos en lo que está aquí, que es válido, ¿por qué no me ocupo un poquito de regresar a lo que es mi origen? De reconocer quién soy, de ver mi cuerpo, cómo funciona. Porque en la escuela nos enseñan la genitalidad,
las partes
que forman el cuerpo, y así le dicen,
sus partes,
¿cuáles? ¿Los dedos? ¿La cabeza?
Sí.
O sea, me maravilla, en alguna ocasión veía como una maestra de kinder educaba a los niños sobre las partes del cuerpo, y empezaba desde arriba, y le decía, esta es tu cabecita, este es tu pechito, esta es tu pancita, estas son tus rodillitas. Y el niño se quedaba, ah, caray, ¿y lo que está ahí cómo se llama?
Me falta algo. Uh-huh.
Algo falta. Entonces, el niño a sus 4 o 5 años, pues dice, pues esto no tiene nombre. ¿Cómo se llama? Pues aquellito. Ahí empieza.
Uh-huh. Y además empiezan también con una serie de sobrenombres, ¿no?
O sea, así es genial.
Tu cosita, tu pajarito, tu DC, ¿no?
Y imagínate, pajarito y que volara, ¿qué haces?
Qué miedo.
¿Ya se fue?
Sí, no, por favor, bueno, o sea, digo, también, afortunadamente algunas especies de aves no. Entonces tenemos que decir entonces que es tu gallina, ¿no?
Tu gallina. Pero deja de eso, donde ponga un huevo. Dejémoslo en pene, ¿qué te parece?
Yo creo que está mejor.
Lo dejamos en visto, sí. Okay.
Porque, y además, a nivel, por ejemplo, legal, es muy importante que los niños conozcan, y eso lo hemos dicho,
claro,
también varias veces, las partes de su cuerpo.
Claro.
Porque si en un momento dado son abusados, son toqueteados o son lo que sea, ¿cómo demonios se va a defender un niño ante un juez, ¿no? Para decirle, es que me agarró, ¿en dónde te agarró?
Allá abajo.
Allí. Allá abajo.
¿Dónde? ¿En la planta del pie?
El pie, ¿no?
Ajá.
O sea.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
O sea, es que me agarró mi cosita. Ah, ¿cuál cosita?
La orejita, ¿no? ¿O qué?
O sea, ¿cuál es la cosita? ¿No?
Qué importante eso.
Sí, y desde ahí tendríamos, por protección, ¿no? De los niños y las niñas, tendríamos que empezar a educar, ¿no?
Claro.
Y además, por toda la cuestión de todas las infecciones y enfermedades que se nos pueden venir encima. Y yo creo que cada vez está peor, no por otra cosa, sino porque evidentemente se ha abierto esta parte de la sexualidad como una cuestión comercial, como una cuestión de venta de pornografía, de venta de cuerpos, de venta de vente al gimnasio para que te pongas muy bueno o muy buena, para que puedas venderte, porque finalmente ese es como la parte que se está manejando, o el sentido que se le está dando, ¿no? Y entonces estamos bombardeados por esta información todo el tiempo, desde niños, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa cuando un niño de 5, 6, 8 años, o una niña de 5, 6, 8 años, pasa por un letrero de una mujer que anuncia probablemente lencería, o de un table dance, ¿no? En donde está aquella mujer frondosa, que además evidentemente con unos senos que no son naturales, ¿no? Y esto es finalmente lo que está viendo, es información. Entonces, o sea,
y ya le está tergiversando la realidad en su cabeza.
Claro, ¿no?
Sí. Ya está cambiando, porque ya nuestro cerebro ya captó la imagen de forma consciente o inconsciente, y ya la captó en esa edad infante que tú dices. Cuando ella, en alguna etapa de su adolescencia o su pubertad, o más grande, decide explorar su sexualidad, esas imágenes acumuladas van a aparecer. Entonces, a la hora de expresarse con su sexualidad, va a tener confusión.
Exactamente.
Por todo el bombardeo externo, y se nos olvida que la sexualidad es simple, natural. Simple.
Claro, soy lo que soy, tengo lo que tengo y tan tan.
Punto.
¿No? O sea,
y esto es mi cuerpo.
Claro. Y estoy a gusto con esto o no estoy a gusto con esto y quiero cambiar esto, no quiero cambiarlo. ¿Qué? Punto. Tan,
sí. Tan, ¿no? Y si no estoy a gusto, tengo un problema. Porque él es el único que tengo y no lo puedo cambiar. Claro, ahí están las mejoritas que se hacen, pero este cuerpo es maravilloso y funcional. Tanto lo quiero cambiar que me confundo. Pero quien lo quiere cambiar es mi mente. El cuerpo diría, oye, pues si yo funciono bien, ¿para qué me quieres cambiar? Si el cuerpo hablara, ¿verdad?
Claro. Bueno, pero también ahí nos, digo, ya no quiero entrar en Honduras hablando de transexualidades y cosas por el estilo, en donde, bueno, finalmente no se corresponde muchas veces a lo que se tiene. Pero de pronto es cierto, o sea, nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues finalmente en lugar de hacer ejercicio, pues voy y me pongo y me inyecto y me, etcétera, ¿no? Me compro el aparatito que me está dando toquecitos para que me haga el cuerpo, porque además ni siquiera tengo la intención de moverme, ¿no? ¿Y de dónde viene la necesidad de tener cuerpos estéticos? Creo yo que viene del trabajo que ha desarrollado el ser humano a lo largo de toda la historia. Uh-huh. Porque antes había que cultivar la tierra, había que caminar, ¿no? Uh-huh. No había coches, no había camiones, entonces pues caminabas de donde fueras a donde tenías que llegar, ¿no? Uh-huh. Y ya ese caminar te generaba un cuerpo, te desarrollaba el cuerpo de cierta manera, ¿no? Estética. Tenías que ir al mercado, pues tenías que caminar, tenías que cargar cosas, tenías que, y eso generaba una estética, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahorita pues nos hemos vuelto sedentarios encima de todo, ¿no? Entonces parecería ser que ahora, porque además se nos exige más todavía a nivel social, ¿no? El cuerpo ahora tiene que ser infinitamente más desarrollado de lo que era hace 100 años o hace 50 años, ¿no? Vemos a estas mujeres en traje de baño de los años 50, por ejemplo, ¿no? O sea, que se vienen todas como con la pierna cruzada, igualitas. Que son fotos, pues, para mi gusto, son sensacionales, ¿no? Sí. Pero infinitamente más carnosas, entrecomillado, que ahora, ¿no? Es decir, no había tanto problema con tener un cuerpo normal, ¿no? Y ahora tienes que tener un cuerpo con una cintura de 4 centímetros.
Sí, y ahí todo es, nuevamente, un impacto visual, un fin mercadológico, pero como llega por mi cabeza, no lo filtro de manera adecuada y pienso yo que de acuerdo a mi genética, que no corresponde a la genética de la modelo o del modelo, puedo estar como él o como ella. Uh-huh. Cuando dice un informe, las modelos, solamente es el 5% de la humanidad quienes tienen esa forma estética. Y es debido a su genética muchas de las veces, y lo que vemos en fotos, pues bueno, ya son los arreglitos que puedan hacer. Pero entonces, ¿cómo puedo yo compararme o cómo puedo yo buscar tener un cuerpo como tal si ni siquiera conozco este?
Claro, sí. Y no conozco ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni qué es todo lo que me puede brindar este cuerpo.
Claro.
¿No? Que esa es la parte importante de la sexualidad. Todo lo que yo puedo obtener a partir del conocimiento de mi cuerpo.
Y qué importante lo que tú dices, de mi sexualidad, que mi sexualidad no es mi genitalidad. O sea, una cosa son mis genitales y otra cosa es mi sexualidad. Por claro, eso acotaba hace rato el significado que dice el diccionario de sexo, el significado que dice el diccionario de sexualidad y el de libido, ahí comprendo en gran medida cómo funciona mi sexualidad. Y que hay una energía vital, que hay una energía que lo mueve, y que tiene una forma, y que tiene un funcionamiento, y que tiene una definición. Cuando empiezo a entender eso, entonces empiezo a buscar congraciarme con mi cuerpo, conocer mi cuerpo. El autoerotismo es maravilloso, es autoconocimiento. Pero el autoerotismo o el autoconocimiento, cuando estamos nosotros despertando de la pubertad, que lo expresamos a través de la masturbación, y que también hay una restricción ahí, ya me están prohibiendo. Espérame, es mi cuerpo, necesito conocerlo. Si yo traigo información inadecuada al respecto, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos algunos cuando nos prohíben algo? lo hacemos.
Generalmente lo hacemos más, sí.
Claro.
Sí, por supuesto. O sea, no se cruza la calle por aquí y todo el mundo se cruza
ahí
por
ahí. Ahí se va,
¿no?
Por ahí.
No se vaya a pasar el alto y entonces todo el mundo se pasa el alto.
La masturbación es mala. Oye, entonces lo haré más escondidas, pero es mala. Sí. No, es una sesión erótica contigo mismo. Finalmente, es autoconocimiento. Los excesos, pues en cualquier tipo de cosas son malos. En cualquiera. Pero en esto, no. Cuando ya nosotros tomamos conciencia sobre lo que es nuestra sexualidad, cómo impactan nuestras emociones, porque mis emociones empiezan a tomar forma. Hago unas expresiones adecuadas con mi sexualidad. Tengo respeto por mi cuerpo. Tengo respeto por el de mi compañera, de mi compañero. Tengo respeto por todo por lo que me rodea, por los seres humanos, por las mujeres, por toda la diversidad que existe en este planeta. En la parte física, en la parte humana, empiezo a respetar. Pero porque ya empecé a respetarme yo.
Claro.
Que se puede escuchar así como muy bonito. No, pero sí se puede. Decíamos hace rato.
Se tiene.
Se necesita. Uh-huh. Y tiene que empezar por mí. Sí. Hay una palabra que a mí me gusta mucho como la definen un querido amigo, que cuando nos habla de la responsabilidad, este maestro nos menciona que la palabra responsabilidad la podemos dividir en dos. Podemos poner responder con habilidad. ¿A qué? A mis necesidades. Si yo respondo con habilidad a mis necesidades, es decir, si soy responsable conmigo, puedo corresponder a las tuyas. Pero si no respondo a las mías, ¿cómo le hago con las tuyas?
Claro. José, me decías hace rato en el intermedio que está por haber un taller que es para adultos, educación sexual para adultos, que además es muy interesante.
Sí.
¿No? Cuéntanos un poquito al respecto.
Sí, el día 7 de noviembre vamos a tener un taller aquí en San Luis Potosí. Es para cupo limitado, solamente son 15 personas.
Okay.
Es un taller que vamos a hacer y puedo dar un correo donde pueden solicitar información.
Por favor, o sea, no solo lo puedes dar, lo debes de dar.
Lo debo de dar. El correo se llama sexualidad es bienestar, todo junto. Así, sexualidadesbienestar@gmail.com. Uh-huh. En ese taller podemos ampliarle la información y reservar los lugares.
¿En dónde va a ser?
Este taller va a ser en el Hotel Nápoles.
Uh-huh.
El sábado 7 de noviembre de las 9:30 a las 2:30 de la tarde.
De las
9:30
a las 2:30.
Va a durar 5 horas. ¿Por qué decimos que es para adultos y público en general? Porque nosotros adicionalmente hacemos una labor aportando un granito como iniciativa privada a la parte de educación sexual, y con las mamás que participan en el taller o los papás que participan, que desafortunadamente los papás son menos, las mujeres van más a los talleres que los hombres, 9-1, y ojalá yo hubiera más papás. Y les hacemos el comercial de que nosotros podemos dar conferencias sin costo en las escuelas secundarias y preparatorias de sus hijos. Entonces vamos cerrando el círculo, que esa es nuestra intención. Hablamos con la parte directiva de la escuela, les explicamos el programa y la charla que dura 2 horas, y lo hacemos grupo por grupo. Pero ya cerramos la otra parte con los papás. Los papás ya tienen tema para hablar con los hijos. Los hijos en la escuela ya tienen tema para hablar con los padres. Y los maestros, cuando realmente se comprometen, le dan secuencia al trabajo que nosotros dejamos ahí y vamos sumando un poquito. Aquí en San Luis hemos hecho varias charlas y hay una escuela que nos ha recibido de una manera impresionante. Y estuvimos el año pasado y ya estuvimos este año. Y esa escuela, a través del director, el maestro Jacinto, muy preocupado por la educación externa de los chavos, nos invita constantemente, entonces nosotros encantados de la vida de estar ahí. ¿Cuál es la idea? Sembrar un poquito la necesidad de informarnos sobre la educación sexual. Y cuando nos informamos sobre educación sexual, podemos estar en la comida, en la mesa, platicando con nuestros hijos sobre educación sexual. Les digo que es maravilloso cuando platicamos con nuestras hijas cómo les va con su menstruación, y que podemos hasta hacer una fiesta. ¡Bravo! ¡Bienvenida, hija!
Sí.
Claro, por supuesto.
O platicar con los hijos. Hijo, no te preocupes, lo que te pasó fue un sueño húmedo. Saca tus sábanas y lávalas. Hablarlo abiertamente.
Con naturalidad.
Con naturalidad. Pero ¿cómo vamos a hablar con naturalidad con los chavos si nosotros tenemos conflictos en eso?
Sí, porque además, sí. O sea, de veras que se vuelve de pronto como un tabú así terrible, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué mal o qué pena que los adultos de alguna forma no nos atrevamos a hablar libre y abiertamente sobre sexualidad con los jóvenes, porque además también tiene mucho que ver con este asunto de no decirles ni siquiera cómo llegaron aquí, ¿no?
Y es algo que va contra la naturaleza propia. ¿Por qué? ¿Recuerdas la película de Benjamin Button? Uh-huh. Donde él empieza al contrario.
Sí, empieza de viejo.
Qué maravilloso que termináramos así.
Bueno, y además es de las cosas que decía Kino, ¿no?
Sí.
También, digo, sería como sensacional. El problema aquí es que, una de las grandes dudas que ha tenido siempre la humanidad es justamente de dónde venimos, ¿no? Y creo que la primera, o sea, independientemente de que creamos si el Big Bang, si Dios, si la generación espontánea, si lo que sea, cada quien tendría sus ideas al respecto, sería muy importante entender que venimos, finalmente, de un abrazo.
De un abrazo de amor entre nuestros padres, tenemos lo más maravilloso que tenemos hoy en día, la vida. Sí. Y que con esta herramienta nosotros podemos dar vida, claro. Pero con responsabilidad, es decir, respondiendo con habilidad a nuestras necesidades. Y que cuando procreamos, nos ocupemos de dar a nuestros hijos libertad. ¿De qué? De conocimiento. Romper mitos, romper tabúes, hablarles abiertamente, amarlos, abrazarlos, apapacharlos. Libres.
Claro. No tener miedo.
No.
El que prohíbe tiene miedo.
Así es.
Sí, bueno, eso es, eso por sabido se calla, aunque muchas veces no es sabido. Bien, pues nos tenemos que despedir. José Martínez, muchísimas gracias de veras por haber estado aquí con nosotros. sexualidadesbienestar@gmail.com es el correo electrónico si usted se quiere inscribir al taller, que va a ser el día 7 de noviembre, es sábado 7. Uh-huh. Y pues bueno, muchísimas gracias, Héctor Ulises, por
un gusto.
Por tu participación.
Un gusto, como
el siempre. Próximo programa, lo siento, te lo avientas tú solito.
Okay.
Me voy a encargar de desaparecerme. A ver cómo te va. Y y bueno, usted que nos está escuchando, que tenga muy buena noche. Nos despedimos nosotros. La programación continúa. Y esto fue La Hilacha Voladora.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.